los estudios de la radio UMH. Estamos con Lenguas Viperinas, el último programita ya de este, bueno, pues de este curso y sí, no, prácticamente de toda la historia de Lenguas Viperinas. Estamos aquí, como siempre, Beatriz García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alexandra Pardo.
Buenas.
Marina Villasplá.
Buenas.
Buenas tardes. Alba Sánchez Sorroche.
Buenas
aquí,
tardes.
También a mi lado, a mi mano derecha. Y yo, Aurora Escobar, estamos aquí para acompañaros, como siempre, un poquito más en este ratito que tenemos un montón de cosas que contaros, ¿no, chicas?
Ahí estamos, como siempre, a contar de todo.
Como siempre, ¿no?
Está mejor aún.
Pues esto nos lo vamos a currar más, claro que sí. Así que sin más preámbulos, vamos a enganchar con nuestra política nacional.
Bueno, comenzamos con la sección de política nacional hablando de la Casa Real. Y es que la Audiencia de Palma ha decidido exculpar de cargos a la infanta Cristina del caso Nos. El tribunal, con 2 votos en contra y 1 a favor, ha retirado esta imputación por considerar insuficientes las pruebas que la podrían implicar en el caso, por lo que no iría a declarar por el caso Nos. Eso significa significa que no se haya librado de todo, porque la infanta todavía está siendo investigada por una presunta implicación en un delito contra la hacienda pública. El delito que supuestamente sí ha cometido su marido, pues no hay indicios que afirmen que la infanta sabía lo que un dragarín se traía entre manos.
Hay un dragarín. Es un dragarín.
Mi pronunciación, vale. Bueno, es decir, que la infanta Cristina no tenía ni idea de los negocios ilegales que manejaba su marido. Pero claro, esto no acaba aquí, ya que el caso no trae cola, por lo que os sigo contando. Y es que la audiencia ha dejado las puertas abiertas en este tema, pero no descartan la posible reactivación de la imputación de la infanta, pero por otro motivo, por delito fiscal.
Claro, nada que ver con el caso Nos, o sea, delito, ya sería sí. Imputación por delito fiscal contra la hacienda pública, claro. Que no caso Nos, que quede claro.
Por eso no se libra de todo. Pero así que la audiencia ha decidido que se aclare los beneficios que se han agenciado.
Explico,
que ya me has hilado. Es que la audiencia ha pedido que se aclare los beneficios que sacaban de la empresa Aizón, sí, que es propiedad de la infanta y su marido, en la agencia tributaria.
Ah,
explicado, ¿no? Ahí se entendía.
Sí, bueno,
perfectamente. Bueno, pues llegados a este punto, ¿qué cree la sociedad? Porque a mí no me queda este tema nada claro. Chicas, ¿vosotras qué creéis? ¿Que realmente ella no sabía que su marido tenía asuntos ilegales y que el dinero que llegaba a casa era totalmente fiable?
Pues la sociedad no sé lo que cree, pero lo que está claro es que la infanta sí que formaba parte de la junta directiva del Instituto Nos y bueno, de hecho estaba metida en todas las firmas y bueno, tenemos el no me sale ahora el nombre de, ¿cómo se llama? El que está con el dragarín en todo este caso.
¿Torres?
Sí,
claro,
eso.
Claro, me había ido. Pero pues su mujer sí ha sido imputada y sí ha declarado, con lo cual
pues
es una
muestra
más de que la justicia no es igual para todos.
Exacto, ¿por qué la mujer de Torres sí y
claro,
la infanta no?
Pues
claro,
que, por eso
claro, todo esto. Nosotras hablamos todo presuntamente, ¿eh? O sea, nosotras no vamos a tirar piedrecitas.
Bueno, lo que os iba a decir es que este asunto es totalmente comparable con el de Julián Muñoz,
Ahora.
La Pantoja y todo esto. Porque claro, ellas, no sé si sabéis las penas que le han caído, pues lo mismo que a la infanta. Además que Saldívar sí que va a la cárcel, igual que Julián, pero la Pantoja no.
Julián es que le van a hacer pase y allí en realidad ya en la cárcel, porque va a ser como el lute. Y bueno, la Pantoja, pues todos, por una parte todos sabíamos casi claramente que no iba a entrar en la cárcel, Isabel Pantoja al final. Es como María José Campanario, la tía se llevó el dinero crudo de la madre y al final, pues
que son casos comparables, pues, todo esto.
Claro que sí, un año, pues... Con 2 años entras, pues 1 año y 11 meses, claro que sí, ole tú.
Eso es,
y por lo tanto, puedo ponerle los meses y los días.
Podemos seguir extendiéndonos a muchos casos de corrupción a nivel político.
Sí, pero bueno, eso sería dedicar un programa anual, incluso diario, solamente a los escarceos políticos de
España en general.
Así que bueno, mejor obviamos, pasamos del tema de corrupción y como es el último programa, vamos a pasar a cositas más.
Eso.
¿No?
Sí. Seguimos con la política nacional y ahora vamos con Cataluña. Porque el Constitucional ha suspendido la declaración del Parlamento catalán durante 5 meses, pues la propuesta aprobada, que realmente no tenía validez jurídica, en la que defendía que el pueblo catalán era un pueblo soberano y lo es, no ha llegado a convencer, ya que los abogados del Estado han dicho que, sea como fuere, este tema está perjudicando a la Constitución y que totalmente está en contra de ella, y que una independencia de este calibre solo se podría reconocer a través de la decisión de todos los españoles. O sea, una votación nacional. De todos modos, esta es la tercera vez que el Constitucional suspende un acuerdo de un parlamento autonómico. Pero vamos, que Cataluña no va a dejar de luchar hasta que consigan su independencia. Pues, ¿cómo veis esto vosotras, chicas? ¿Creéis que es buena una independencia para España?
Para España no, para Cataluña.
Para España. Sí, pero España, no, la visión que tenemos desde fuera, no creo yo.
A ver, personalmente creo que la independencia de Cataluña no es factible a nivel económico y a nivel comercial. Y creo que el movimiento, o sea, siempre ha existido, ¿no?, ese sentimiento de independencia, pero creo que a raíz de la crisis este movimiento se ha hecho más radical, ¿no?, que es lo que suele pasar en estos tiempos. Pero creo que es una cortina de humo muy, muy evidente, ¿no?, de un gobierno que está ejecutando recortes iguales o incluso a veces peores que los que lleva a cabo Rajoy y su gobierno, porque el gobierno de Artur Mas también ha hecho verdaderos ataques al estado de bienestar. O sea que es una forma, ¿no?, de desviar la atención y de darle a los catalanes una preocupación distinta a la que debe ser la real, que es preocuparse por mantener lo que hemos conseguido en 40 años de democracia.
Desviar, sí.
Sí, creo que no es importante que sean independientes, ¿no? ¿Vosotras cómo lo veis?
Yo soy de Albacete.
Independencia,
Albacete independiente, lo veo más factible, lo veo más factible que una Cataluña independiente, pero no soy yo quien para opinar de eso.
Muy bien. Pero, y cuéntanos lo del 15M. Que
sí, a eso voy. Os cuento la noticia del 15M, donde los representantes del lema Democracia Real Ya lanzan un referéndum web con el nombre ATD. Significa Ahora Tú Decides. Este referéndum es una página web en la que explican sus ideas y su filosofía, y el fin de esta creación es el de obtener entre 60.000 y 70.000 votos en una encuesta abierta al público, en la que decidan si podrán hacerse realidad todas las ideas y esperanzas que tienen para nuestro país. Y todo esto lo quieren hacer de una forma activa en la política, en el panorama político. Y es decir, quieren combatir el parálisis del 15M comenzando con una de las causas centrales de dicha parálisis, con el asamblearismo. En cuanto al cuestionario, os cuento un poco, porque seguro que os va a gustar, es que todas las preguntas han sido establecidas por los propios impulsores. Por ejemplo, algunas de ellas son si quieres cambiar el modelo político actual, si el cambio está fuera o dentro de la política, si cambiaría la legislación, etcétera. O sea, que van directos y sin rodeos. También incluso los usuarios pueden añadir y proponer preguntas para añadirlas al cuestionario. Esta votación arrancará el próximo miércoles día 15 hasta el 8 de junio. Y dos días después del plazo serán públicos los resultados, o sea, por la fecha en la que se creó el movimiento, que hará 2 años. Y bueno, es una forma de llegar al público y saber si de verdad cuenta con el apoyo que les ha ido siguiendo durante todo este tiempo. No os quiero contar más para que entréis y veáis dicho cuestionario.
Pues,
y así podáis participar. Seguro que os gusta. Más de una de aquí, sé yo que les va a gustar esto.
Yo voy a votar.
Llegará a los 60.000, 70.000 seguidores. Que,
pues estaría que bien.
Pero es que.
Sí, no lo veo.
Lo que me parece un poco, ¿no?, raro es que ellos eran un movimiento que se consideraban apolítico, que no querían entrar en el juego democrático. Bueno, me parece una iniciativa que está bien, porque es un movimiento que ha perdido mucha fuerza, ¿no? Y quizá de esta forma lo recupere.
Pero toma, ¿no?, también la importancia que tiene el que la gente y el público también sepan desde dentro de ellos, sepan también lo que opina la gente de fuera y si de verdad sigue con ellos, lo que quiere, por dónde quiere avanzar.
Seguir un poco eso de que para cambiar las cosas a veces hay que luchar más desde dentro que desde fuera. A lo mejor se han dado cuenta que luchando desde fuera no avanzan, y bueno, pues es una forma de encaminar la consecución de sus objetivos. O sea que bueno, pues nada, chicos, ya sabéis, entrar en la web y
además podéis añadir preguntas. O sea, que todo esto también está muy bien para
participar, claro. Al fin y al cabo. Bueno, ¿y qué viene ahora?
Pues vamos a pasar a la política de la comunidad, ¿no?
Vamos, pues vamos.
Bueno, con
continuamos con política, pero en este caso centrada en la Comunidad Valenciana. Y es que continúan los problemas en esta comunidad con las farmacias. El Sindicato de Farmacéuticos de Castellón reclama una deuda de 47 millones de euros a las farmacias y no descarta una segunda huelga indefinida para conseguir que la Generalitat pague. Y no solo eso, sino que aporta la opción de cobrar todos los medicamentos y no aceptar recetas.
Ah, pues qué chulo.
Ayer el presidente de la Diputación de Valencia, que es del PP, salió a mitad de la votación cuando estaba votando en las Cortes el tema del copago, porque el resto de partidos de la oposición hicieron una enmienda para parar esta ley, que es cuanto menos injusta, y él salió. O sea, que incluso miembros de PP creen que esto no tiene cabida. Lo de las farmacias es un tema que ya viene de largo. Llevan mucho, mucho tiempo reclamando todo lo que se les adeuda y no acaban de subsanarlo desde el Consell, no acaban de saldar la deuda. O sea, que...
Es que al final hablamos, yo creo que acabamos hablando de millones de euros como si fuesen dos duros, ¿no? Y al final es que, 47 millones de euros que se deben a las farmacias es un dineral.
Estamos acostumbrados a escuchar cifras de estas.
Claro.
Sí, parece que ya no sorprenda.
Claro, pero eso mismo, sí, que para analizar, escríbela con números. Con letras, si puede, jolín.
Sí, sí.
Se sobra de tres.
Ostras.
Claro, pues imagínate saliendo de los bolsillos, es más.
Y de los bolsillos de todos los valencianos, aún más.
Pues nada, nombrando, como han nombrado Alba al PP, seguimos hablando de él, y es que en el día de ayer aprobaron en solitario la ley de reestructuración del sector público. Una ley que, según creen, permitirá hacer más sostenible la administración. El Partido Popular ha rechazado las 150 enmiendas de la oposición que pedían medidas como la paralización de los despidos colectivos en empresas públicas, la disolución de la Universidad Internacional Valenciana o la viabilidad de Aerocas. Desde la oposición se piensa que esta ley supone el desmantelamiento y la privatización del sector público. Sin embargo, el diputado del Partido Popular, Rubén Ibáñez, defiende esta ley enfrentándose al socialista Francisco Toledo, quien ha pedido que se meta la tijera en las entidades dedicadas a gestionar los caprichos del PP. Ibáñez ha replicado que el Consell ha actuado con responsabilidad y ha dado una solución al sector público. Nuevos enfrentamientos, nuevas ideas y nuevas polémicas en torno al Partido Popular Valenciano. ¿Qué pensáis de esto?
Desde luego estos populares ya no saben lo que hacer para...
Al final
es que... Aerocas es la organización, bueno, la que se encarga del aeropuerto de Castellón, que es el presidente de Aerocas es Carlos Fabra.
¿Tu amigo?
No, ese no es.
Sí, bueno, es que no desvariemos porque el aeropuerto de Castellón al menos ha servido para algo, ¿no? Se grabó ahí la última película de Almodóvar, ¿no? Bueno,
sí, pues, también
sí,
se...
Sí, yo juraría que sí, Los amantes pasajeros, de hecho, se grabó en el aeropuerto de Castellón o alguna escena se grabó ahí, o sea que al final...
Se alquiló para pilotar.
Eso te iba a decir, también se alquila para pilotar coches.
Sí, claro, pues sí. ¿Por qué no lo alquilamos nosotros para fiesta de fin de exámenes? Yo lo veo. A lo mejor si ponen lo que bien de precio incluso.
El problema es ese, ¿sabes? Que suelen alquilarlo a un precio bastante alto, pero...
Claro, hombre, te
voy a decir la estatua, tío.
Es que...
La estatua, gusta la moto. La estatua, es que... Es de chiste esto. Pero, en fin, vamos a escuchar más cositas.
Sí, seguimos con más polémicas, porque han pagado, en este caso, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que fueron recibidos en la inauguración de un nuevo polideportivo a gritos de fuera corruptos. Esto ocurrió el pasado martes, organizado por miembros de la organización Stop Desahucios y ex-trabajadores de Radio Televisión Valenciana. La alcaldesa quiso salir del paso diciendo que esta inauguración es un motivo de alegría para el avance y mejora de la ciudad, aunque para otros sea un desastre que inauguremos algo nuevo. Bueno, esto lo decía Rita Barberá también a los medios de comunicación y un poco excusándose de esos gritos fuera corruptos que se escucharon allí en esa inauguración.
Ay, la señora Barberá también, hay que echarle de comer aparte, ¿no?
Aquí a todos.
Sí, Fabra ya recuerda la época de camps, cuando también iba a los sitios y se le tiraban huevos y estas cosas. Ya está llegando a esos... Siempre que llega a un sitio se le recibe ya igual. Entonces, bueno, ya es que Rita.
Bueno, tampoco nos metamos con ellas, fallera.
Bueno, pues cambiamos de tema, chicas, y pasamos al caso Gürtel.
Interesante.
Súper, sí. Donde los cabecillas volvieron a negarse a responder a las preguntas del juez. Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, conocido este último como el Bigotes, se han detenido a hablar con los periodistas para defender su presunción de inocencia. El más descarado ha sido Pérez, ya que ha dicho que ahora pasa a llamarse el Barbas. Ha pasado de ser el Bigotes a el Barbas.
Sí.
Y nada, la trama Gürtel obtuvo 7,5 millones de euros de la Generalitat Valenciana entre 2005 y 2009. Pero sus ingresos habrían sido mayores al haberse repartido cerca de 3 millones de los fondos que Canal Nou destinó a cubrir la visita del Papa Benedicto a Valencia. Una serie de delitos fiscales que todavía siguen en manos del juez.
Sí, yo desde aquí quiero reivindicar el problema que ha habido en Canal Nou. El Canal Nou ha sido el gran pufo de esta... De este consejo. Ahí se ha ido todo. De hecho, eso, la visita del Papa fue una de las, es una de las piezas del caso Gürtel y fue
una tapadera al final.
Totalmente. Sí. El Canal Nou ha sido una tapadera de los negocios.
También se ha trabajado, ¿no?
Quiero decir,
todo esto.
Ya que estaban, ¿no? En temporada
pues,
pues, trabajaban, ¿no? La gente, porque ha habido gente que además, vamos, por lo que tengo entendido, ha sido gente buena, buenos profesionales, buenos periodistas, porque hay que reivindicar también un poquito la profesión periodística. A pesar de que se haya usado como una tapadera, ha habido gente que realmente ha estado ahí pues porque realmente quería sacar adelante el mundo del periodismo y la comunidad valenciana, claro que sí. Eso es.
Pues nada, chicas, dejamos ya la política y pasamos a la sección de cultura.
Vale. Bueno, pues esta vez me hago yo cargo de la sección de cultura.
Yo también.
Y por supuesto, Alba también.
Tenemos planes.
Pero planazos, ¿eh? Planazos para el que tenga que estudiar y no le apetezca en ese momento, que es prácticamente todo el mundo.
No incites,
¿no? Esto es muy revolucionario. Estudiar antes es de aficionados. Se estudia el último día como los profesionales. En fin. Bueno, si queréis buenos planes, aquí por Elche os hablamos de música y de la mejor, porque esta noche a las 9 tendremos aquí en el Gran Teatro de Elche el concierto de la gran artista Estrella Morente, que nos presenta su disco Autorretrato. Y es que este disco es estupendo porque la cantaora no solo se centra en el flamenco, tal y como nos tiene acostumbrados, sino que también toca un poco el estilo cubano, habanero y de jazz. El precio de las entradas va de los 18 a los 38 euros, que sí que hay según el sitio ya cada uno donde se quiera sentar.
Creo que
aunque
me ha quedado estudiando.
Aunque a priori pueda parecer un poquito caro, estamos segurísimas de que va a merecer la pena hasta el último
cierre. Mira, yo si es para ver a Estrella Morente, pagaría lo que fuera.
Sí, es que es Estrella Morente. No es, claro, no es.
Estrella Morente me parece,
¿sabes?
Me parece una de las grandes, de las grandes voces de este país. Me parece.
Bueno, sí, tienes razón, pero me duele. Ya, pues si no quieres gastarte dinero, te quedas en tu casa y ves Eurovisión.
Claro.
También
con la elección de la vez.
Es un libro,
porque te he dicho más de repente. May, si quieres también escuchar algo de flamenco,
sí,
y lo quieres escuchar en Alicante, y además
sí,
más barato,
eso
te traigo un plan alternativo.
Dímelo.
Que hace un poco la competencia que Aurora
sí,
y a su Estrella Morente. Porque esta noche se celebra la gala de flamenco en el café, bueno, en el Copelia Café Corrillo. El cantautor Diego Santiago y el guitarrista Nacho da Capo Trío se encargarán de traer el cante hondo a los asistentes al evento. Por cierto, que el precio, como te decía, es bastante asequible, en concreto 4 eurillos de nada. Y bueno, pasaréis un buen rato respirando un poquito de arte flamenco y ahí en contacto con la gente, que seguro que es muy agradable.
Sí. Pues sí, ¿qué pasa? ¿Que no os apetece flamenco? ¿Que queréis algo más?
A ver.
Pim, pam, pum. Pues mañana viernes, tenemos también en el Gran Teatro aquí en Elche a la cantante gaditana Merche.
¡Anda!
Que continúa con su gira por España y que aprovecha para pasarse por nuestra tierra para que todos disfrutemos un poquito de su arte. Y es que ahí donde la veis, Merche es una de las cantautoras de más ventas del panorama nacional, ¿eh? Porque sí, es cierto, ella se encarga de su música, de sus letras, por lo que el valor de las canciones, pues, vamos, se incrementa, ¿no?
Vale.
Tenemos entradas desde 20, 23 y 26 euros, así que ya cada uno pues que se adapte a lo que pueda, y ya sabéis, a las 9:30 en el Gran Teatro de Elche mañana, viernes, 10 de mayo.
El bueno, Gran Teatro, o sea que se la verá sentado.
Claro,
pero es que es mucho más Elche que te va a hacer bailar. O sea, hay más baladas.
Hombre,
más música, sí, puede bailar.
sea tranquila, sea lenta, o sea lo que sea.
Sí, sí. Me gusta verte bailando un bar,
te vas a dar de pie.
Yo he estado en conciertos en teatros y me he puesto de pie y he salido al pasillo a bailar.
Yo también. Es que, llamadme de pueblo, pero nunca he ido a un concierto en un teatro.
No,
yo tampoco.
Bueno, pues ahora os traigo otro plan en el que también se celebra en un teatro y en el que también la gente se pondrá de pie. Porque si preferís deleitaros con música un poquito menos comercial que la de Merche, tenemos un plan perfecto para vosotros. Eso sí, en Alicante, ¿eh? Concreto en el Aula Cultural de Alacant, donde mañana, a partir de las 8:30 de la tarde, se ofrecerá un concierto en el que se fusionarán tres elementos. El rap del MC Santi V, el jazz de la banda Orgasmic y la música sinfónica de la banda municipal de San Vicente del Raspeig.
Sí, o sea, ¿qué puede salir de ahí, eh?
Pues algo, yo quiero saber qué va a pasar, yo quiero experimentar, y si vosotros también queréis, pues ya sabéis, tenéis que estar mañana a partir de las 8:30 y por el módico precio de 5 euros, así que pues no os lo perdáis, ¿eh?
¿A este mix?
Hola.
Claro que sí. Pero ¿qué pasa? Que seguimos hablando porque yo creo que os habéis quedado con ganas ahí de flamenco.
Sí, yo sí.
Yo sí. Con lo de Estrella Morente parece que sí, no. Pues nada, este sábado, en la lonja de Elche a las 9:30 de la noche, los hermanos Vivancos. Nada más y nada menos. Que
Acabáramos.
Pues, la semana pasada salieron en el hormiguero y hicieron un espectáculo muy, muy bueno. O sea, bailan boca abajo, taconeando sobre...
Os cuento.
Se cogen de unas cuerdas y se dan la vuelta y entonces se mantiene la tensión y taconean arriba.
Ya no voy.
No, pero que está muy interesante, que no es flamenco como tal, de ir a ver a unos tíos taconeando, que montan espectáculos muy, muy chulos.
No, de hecho, os comento, este espectáculo combina el flamenco con el ballet, la magia, los artes marciales, el claqué, y bueno, creo que pretende un poco hablar de lo paranormal, de lo sobrenatural. Así que es un poco ahí, bueno, este sábado a las 9:30 en la lonja.
A ver si los hermanos Vivanco van a ser ahora Cuarto Milenio.
Hombre, pues que te crees el José Blas este, el mago este de las magias de las cartas.
Se salía en Disney Channel.
En el Club de Beatrix, qué poco es.
Madre mía, Alba.
Déjalo, venga, cuéntame. Necesitas hermanos pequeños. Te voy a contar yo porque estoy viendo que tú...
Oye,
me estás desprestigiando aquí el Club de Beatrix. Bueno, pues si os quedáis con ganas de más música ese mismo día, este sábado, podéis acudir a la sala Subway de Pop, en la que actuarán los grupos Pop Rock, Pompero y Capitán Nuclear. El primero es un grupo alcoyano que versiona canciones de todas las épocas y de todos los estilos, de forma pues muy entretenida, muy amena, con su estilo desenfadado.
Pop Rock.
Anda que esto, Aurora, me dice, cállate, que te voy a decir Pompero y Capitán Nuclear.
Mira, el segundo, de hecho, Capitán Nuclear,
super original, es Pop Rock Pompero.
Pero qué música es.
Y Capitán Nuclear, que ya le gustaría la de la Legión del Futuro.
Bueno, pues tienen un grupito de rock urbano, esto es Capitán Nuclear, que sí que hace sus propias letras, basándose un poco en sus anécdotas, en su vida cotidiana. Así que aprovecharán su visita a Elche para presentarnos su nuevo álbum de estudio. Por 5 euritos, que es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Así que este sábado todo el mundo a las 11:30 de la noche en la sala Subway de Pop, en la calle La Alpuxarra, creo que es. Es que no lo pronuncio bien, que la pongan en castellano. Reivindico esto, las calles.
Pobre,
lo reivindico. Sí,
esa misma noche, sí. Pero...
Perdón, es que no vamos a tener que dividir. Sí, ya 4 planes para el sábado.
Pues es que este fin de semana
ya basto.
De momento solo te ha dado este del porrón pompero para el sábado, pero yo te voy a dar uno en Alicante, en concreto en la calle Castaños. Sí, sé que tú quieres ir, May. En el local de Blog, ¿vale? Donde todos vamos a ir a hacernos unos cubitos los sábados por la noche. Pues allí estará el cantante Carlos Sanders, que también lo podéis conocer...
¿Somos Flow?
Sí.
¿No lo conocéis? No. ¿Estáis metidos en el mundo este?
Os comento que este chico, que es bastante joven, es un compositor que se mueve entre el indie, el rock y el rap. O sea que, bueno, ha colaborado con artistas de la talla como Bebé o Iván Ferreiro. O sea que pinta muy bien, música de directo, buen ambiente, gratis en principio. O sea que, ¿no?
De hecho, Bebé es su madrina.
Pues sí, no sé si que, pero no, me apunto el nombre.
Mola mucho.
No lo conoces, ¿no?
Apúntatelo porque mola mucho.
Bueno, pero ¿qué pasa? a más planes. ¿Qué nos apetece música? Tenemos teatro también, por supuesto. Y es que varias propuestas. Mirad, este viernes en la Plaza de la Lonja también el grupo de teatro Illana estrena la obra Brokers, un retrato del mundo de las altas finanzas, el lujo y el dinero. La idea, pues, trata de cuatro brokers, como su propio nombre indica, que buscan el éxito y el poder a toda costa. Este grupo, Illana, que lleva trabajando desde 1991, o sea, desde nuestro año de todas, aquí sí podemos decir la edad porque no pasa nada, y que de momento sí, luego ya mentiremos. Bueno, pues empezó como compañía de humor gestual y nos va a hacer reír también con esta obra que nos va a mostrar las aventuras que les pueden ocurrir a estos tiburones enganchados al poder. Si no os lo queréis perder, ya sabéis, este viernes 10 de mayo a las 9 de la noche, en la Lonja.
Bueno, y si en lugar de reíros lo que os apetece es concienciaros o...
Llorar, ¿no?
Bueno, es que llorar, no sé si... Yo os traigo otra obra que se celebrará en el Teatro Principal de Alicante, que se llama Paradero Desconocido, ¿vale? Y os comento, es una historia que realmente es una auténtica advertencia contra el nazismo, ¿vale? Porque la historia está ambientada en los años previos a la Segunda Guerra Mundial en Alemania, ¿vale? En los años 30. Y es muy curioso destacar que la obra fue escrita por Catherine Cressman Taylor en 1938, o sea, es decir, antes de que estallase la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, es totalmente premonitoria y visionaria, porque refleja a la perfección cómo los alemanes extremaron toda su ideología sucumbidos por las doctrinas de Blitzer carismático como fue Adolf Hitler. O sea que...
Adolfo, que le decía mi profesora de historia, la tía. Carlos Marx, ¿sabes? Así con todo el morro. Sí, Adolfo, ¿no? Pues Adolfo Hitler, yo decía, bueno, ¿hasta qué punto hemos llegado ya de castellanizar los nombres, no?
Bueno, pues si os apetece ver esto, que la verdad pinta muy interesante, dicen que tiene un final, que no os lo voy a contar, pero el final es muy, muy sorprendente.
Y no lo cuento, no,
sorprendente, bien o mal.
Es que si te digo ya...
Más no puede leer, más no puede leer.
Es que ir a verlo y pagar. Y bueno, además deciros que viene, claro, los... Eso es importante. Bueno, puedes intentar entrar y pagar, pero no es lo que podrás pasar.
Tienen famosos, ¿no? Y todo,
caras muy conocidas que interpretan esta representación, como son Sara Casanovas, que salía en Amar en tiempos revueltos. Luego está Juanjo Artero, que es Javi de Verano Azul. Sí. Joder, ese.
Ole.
Y Juanjo Cucalón, que...
Es adorables vecinos, ¿no?
Ese. Que salió con Paz Padilla.
Sí, de la riñonera.
Sí,
de la riñonera.
El precio va entre los 12 y los 25, ¿vale? Según donde te quieras sentar. Y la representación tendrá lugar dos puntos en el fin de semana. El viernes a las 8:30 o el sábado a las 7 de la tarde. Para quien quiera ir al primer concierto de este amigo que
tengo. Sí, no,
pues nada, te vas a ver primero la obra de teatro y después te vas al concierto.
Vale.
Y por aquí, por el chat, ¿hay
Bueno, sí, os voy a contar ya para terminar un poquito nuestra agenda de hoy. ¿Por qué no nos vemos una buena peli así un poco tal, relajaditas? Vale, pues a quien le apetezca, el aula de la CAM de Elche, de aquí de Elche, expone Un lugar para quedarse, una película dirigida por el italiano Paolo Sorrentino y protagonizada por el actor Sean Penn. La historia trata de Cheyenne, que no Chayanne, que sé que lo estáis pensando, una antigua estrella del rock que vive en Dublín. ¿Qué pasa? Pues que el padre muere, con el que, por cierto, el Cheyenne este no tenía mucha relación, ninguna, y el chico pues se traslada allí a Nueva York, donde, para cumplir la última voluntad de su padre, que es la venganza. O sea, la película, bueno, menuda ida de olla que se le ha ido al director, ¿eh? O sea, atención, porque además el tío se parece mucho a Eduardo Manos Tijeras, así físicamente.
¿Qué películas
soy él? La verdad es que, a ver, la película tiene críticas de todos los tipos, en realidad, pero todos destacan la actuación de Sean Penn, todos. Entonces yo creo que solo por eso merece la pena verlo, ¿sabes? Es interesantísimo.
Es que con Cheyenne, yo también lo pensé,
pero a Chayanne no le pega la venganza, es un tío bueno, es buena gente, se mueve bien, es una persona que por donde la mires es maravilloso, entonces
no me gusta.
Bueno, entonces ya sabéis, este viernes a las 6 o a las 8:30 de la tarde, a la hora que mejor os venga, en el aula de la CAM de Elche. Que te dejo que nos cuentes algo más, ya, Alba, así de Alicante, porque...
Sí, bueno, ya para cerrar la agenda, que ya nos vamos, pegamos un salto y nos vamos a la semana que viene, concretamente al jueves, y bueno, os propongo un plan muy, muy interesante. No tan movido como los anteriores, pero sí muy, muy chulo. Y es que en Alicante, en el centro Imaginaria, que está justo a los pies de las escaleras de Jorge Juan, se realizará un recital de poesía del grandísimo Mario Benedetti. Los asistentes podrán escuchar a través del grupo La Fragua Teatro poemas famosos del uruguayo como Corazón Coraza, Defensa de la Alegría o No te salves. Con ello, desde aquí queremos rendir homenaje a la figura de este gran escritor que se comprometió en su causa y que incluso tuvo que exiliarse durante más de 10 años por sus ideas políticas de su país natal, Uruguay. Así que desde aquí, pues eso, reivindicamos una vez más el espíritu de lucha de personalidades como Benedetti, que sirvan de ejemplo para tal y como están los tiempos. Y hoy, pues, quiero cerrar la agenda dedicando una reflexión que este hombre hizo. Uh-huh. Y a cada uno que la coja como quiera.
Léela en uruguayo.
Léela
en uruguayo.
Es Benedetti. No sé. Léela tú en uruguayo, yo no sé.
Yo tampoco voy a saber, pero lo voy a intentar. Venga, me la juego, que estamos en directo y no voy a quedar mal con si alguien nos está escuchando. A ver si me sale. Acá hay tres clases de gente. La que se mata trabajando, las que deberían trabajar y las que tendrían que matarse. ¿Bien?
Porque no puedo aplaudir, que si no me puedo cachillar.
Ah, no, no aplaudas, no aplaudas.
Pues
no.
Una frase buena, ¿eh? ¿Verdad?
Pues nos queda lo mejor que la gente lo puede tomar como quieran. Así que, bueno, a continuación aquí las compis
Alba y Aurora han estado hablando.
Joder, es que además de hablar uruguayo sabemos hacer entrevistas y todo.
Sí. Si no me equivoco, habéis entrevistado a dos pedazos de eminencia de rap, ¿no?
Pues sí.
Ellos son DJ Force y...
Papa. Nos escuchamos, ¿no?
Por supuesto.
Vamos.
Vamos a ir.
Thank you for allowing us to showcase the world's greatest athletes. And thank you for the co-MVP of this year's...
Bueno, pues estamos escuchando la intro de la maqueta de Sur Tribu MVPs. A los platos está DJ Force y al micro va. Ambos llevan rapeando desde los 90 y son dos de los pesos pesados en el panorama del rap alicantino. Hoy tenemos la suerte de que ambos estén en Lenguas Viperinas.
Escuchando rap americano que llegó a mis manos en cinta. Uh-huh. Y empecé ahí,
estamos hablando de los años, principios de los 90.
Yo empecé en el 89, ah. O sea que sí, a principios de los 90 en verdad empecé yo. Va un poquito más tarde, pero ahí. Y claro, en esa época pues casi todo el mundo se enganchó con el graffiti, en verdad. Y mucha gente luego ya pues fue descubriendo lo que era la cultura hip hop, empapándose un poco porque era muy complicado en aquella época que no había ni internet prácticamente aquí en España y era complicado conseguir información. Y pues eso, pues a base de curárselo mucho, contactar con gente de otras ciudades, pues te ibas informando y conociendo un poco más la cultura. Entonces pues ahí ya fue cuando yo empecé a interesarme también por el mundo de los platos, por rapear, y formé un grupo con unos amigos hace ya mucho tiempo, donde yo empezaba a rapear y también hacía scratches, pero también me encargaba de cantar. Y desde ahí ya fuimos conociendo gente y con el tiempo ya pues se unió pues va y más peña y lo que es Subtribu ahora mismo.
Y cuando empezasteis con toda esta locura, ¿se os pasó en algún momento por la cabeza que llegaríais a colaborar con gente del tamaño pues de Don Macriu o de Acción Sánchez o de Lechowski, ¿no? que habéis colaborado con ellos? ¿Qué reflexión hacéis, ¿no? después de haber llegado hasta ahí?
La verdad que cuando empecé yo no me planteé nada, lo único que me llamaba la atención y me puse a hacerlo. Todo eso ha surgido de forma natural, así que no es que lo vea como, no sé cómo decirte, como un trofeo, como haber llegado demasiado lejos, sino que prácticamente lo veo como que he trabajado con los mejores y eso me hace sentirme bastante bien, ¿sabes? Y me ha hecho aprender cosas y cómo hacer unas, cómo no hacer otras. Pero
también es que no es que fuera en plan, oh, vamos a colaborar con tal o Pascual. O sea, las colaboraciones que han ido surgiendo a lo largo del tiempo han sido por amistad, en verdad. O sea, porque hemos coincidido con ellos en conciertos, hemos visto que teníamos a lo mejor pues ideas parecidas sobre lo que es el hip hop y tal, y nosotros nos basamos más que nada en eso. O sea, cuando solemos colaborar es porque alguien nos representa lo que hace o cómo piensa, en verdad. Entonces, se han ido surgiendo de forma natural, en verdad.
Bueno, chicos, y contadnos qué referentes e influencias habéis tenido a la hora de crear vuestra música.
Podríamos quedarnos una hora y quedarnos de cosas, ¿eh?
No, que se acaba el programa.
Pero
no sé, así un poquito por encima, no sé cómo surgió eso, con quién os identificáis, no sé, una especie de...
¿Cuáles fueron vuestros primeros, no? Quizá lo que comentábamos antes, ¿no? Las primeras cintas que llegaron a vuestras manos, que os hicieron.
Sí. Hombre, influencias muchas, en verdad. O sea, nos influenciamos... Medias diferentes, o sea, en quien tú te fijas porque admiras por el trabajo que hace, en lo que tú luego hagas, en verdad. Eso siempre, creas que no, siempre queda algo. Realmente, pues eso, yo... Como DJ que soy ahora mismo, pues me influencian. Tengo mis dos o tres ahí, que sobre todo Cubette, por ejemplo, o DJ Babu. Me influencia mucho su forma de hacerlo porque es lo que yo quiero hacer, más o menos. O sea, su forma de hacerlo y es lo que más me llena a mí. Pero vamos, a mí me gusta muchísima gente y quieras que no siempre bebes de algo, ¿sabes? Cualquier cosa te puede influenciar, hasta lo que menos te esperes, en verdad.
Realmente, para resumírtelo y no tener que darte 500 nombres, es la década de los 90 del hip hop en Estados Unidos.
Claro.
Básicamente es eso, aunque no hagamos exactamente eso, pero básicamente sí. Es lo que hemos estado escuchando, es lo que más nos representa y
claro.
Es de donde más mamamos, por decirlo.
Sí, la época de los 90.
O incluso grupos de esos mismos 90, discos actuales, ¿sabes? Sí. Pero de esos mismos grupos, ¿sabes lo que te quiero decir?
Claro, la maravillosa década de los 90.
Claro.
Y bueno, a ti en concreto, ¿no? Fuiste finalista en la Batalla de Gallos frente a Zatu en el 2005, luego has sido también jurado. ¿Qué aptitudes, ¿no? La improvisación es una actitud que tiene que tener un rapero, ¿y qué otras aptitudes o comportamientos crees que tiene que tener para hacerse de respetar en este mundo?
Pues creo que lo principal es buscar un estilo propio, una forma propia de hacerlo. Para eso creo que hay que entrenar, creo que hay que tomárselo bastante en serio, es importante leer. Es importante tener un vocabulario amplio y es importante saber plasmar las ideas. es que tenga que tener nada, pero una de las cosas que creo que debería tener es son y que debería practicar. Yo lo considero como un deporte.
Es un entrenamiento.
Sí. Uh-huh. Y creo que el freestyle, creo que todo en sí tiene que hacer freestyle. Para mí es indispensable.
Es básico, ¿no?
Sí. Más que nada porque las letras se te acaban. Es decir, si tú te juntas con unos amigos o estás en un día de fiesta, te juntas con 4 o 5 MCs más y te pones a hacer un corro, si te basas en letras, yo ya puedo saber lo que me vas a rapear, si te he escuchado ya. O a lo mejor a la tercera vuelta, a la tercera no, porque son pocas, pero cuando ya llevas un buen rato rapeando, no tienes más que rapear. Y el freestyle te permite que eso, aparte de que sea infinito, te permite que sea actual, justo en ese momento, justo en las cosas que están pasando. Entonces puedes disfrutarlo un poquito más.
Claro.
Pues juegos, no sé.
Sí, a fin de cuentas eso te acaba dando una soltura que quizá los que no hacen freestyle no tienen tanta.
Que luego a la hora de escribir pues tienes esa misma habilidad.
Claro, esa rapidez, ¿no? Y ese...
Claro, a la hora de escribir también pues considero que lo que tienen que tener es un poquito más de paciencia y no quedarse siempre con la primera idea que te venga, porque no siempre es acertada. Y tener claro...
Es el fallo de lo que hace también mucha gente que hace freestyle, que luego a la hora de escribir pues no se paran a pensar y claro, a la hora de escribir también es diferente, hay que tomarse...
Claro, no va a estar igual de currada una letra... hecha y grabada para un disco que un freestyle, ¿no? Está claro. Bueno, y Force, a ti en concreto, por el tema de... Yo te quería preguntar por el tema de todas las nuevas tecnologías, ¿no? Que han permitido que hay mucha gente que hoy en día se denomina DJ y a lo mejor no utiliza los medios adecuados para hacerlo, ¿no? Los medios que me imagino que, claro, que tú sí utilizas. Entonces, ¿qué piensas al respecto, ¿no? De toda esta gente.
Hay más tocada la fibra. A ver, tengo una opinión, es que es un poco complicado. A ver, estoy a favor de las nuevas tecnologías, evidentemente, porque hay que renovarse o morir, eso está claro. Pero también creo que es necesario mantener la esencia de ciertas cosas.
Muy bien, ¿no? Dicho.
Por ejemplo, con dispositivos como los que inventaron, como Serato o M-Audio y todos estos, que puedes disparar directamente desde tu portátil la música a unos platos, me parece bien, yo solo lo respeto y me parece bien, porque así se incluso se pueden recuperar muchas cosas que ya no existen en vinilo y puedes jugar con ellas cuando antes no podías. Hasta ahí me parece estupendo. Ahora, lo que no me gusta es eso, gente que se autodenomina DJ y no usa ni platos. Eso a mí me corrompe el alma.
Claro, al fin y al cabo no es, claro, no... O sea, se pueden autodenominar DJs, pero no lo son, en realidad. Porque todos podemos coger un ordenador, ¿no?
Exactamente. O sea, pero tú puedes disparar de un ordenador, pero si disparas a uno... O sea, la misma palabra lo dice. Yo quería jugar con los platos.
Exacto.
Jugar con los discos. Entonces, si tú no haces mezclas jugando con dos platos, ya pierdes la esencia del DJ, en verdad. O sea, es que se nota. Tú ves una sesión de un DJ de hip-hop y ves una de un DJ de techno... Lo siento decirlo con la gente que le gusta el techno, pero es así, o sea, muy pocos vas a ver jugando con ellos, o sea, incluso hay muchos que ya tiran de programas que el mismo programa te automezcla las canciones, o sea, que tú ya no estás ni mezclando siquiera. Entonces, ¿dónde queda la creatividad del que está mezclando música? O sea, porque para estar esa persona podría estar cualquiera.
Claro, que es lo que acaba pasando, que cualquiera.
Es una diferencia, que alguien con dos platos juega con la música en directo. Él mismo, ¿sabes? Y se expone a fallar o a no fallar o a hacerlo bien, todo en directo. Es como tocar música, en verdad, con un instrumento.
Yeah.
Y otra forma simplemente es pasar de una canción a otra y que el mismo programa te lo hace. Entonces, es donde creo que está la gran diferencia sobre cuidar lo que se hace con las nuevas tecnologías, ¿sabes? O sea, si llegas a perder la esencia de tocar tú, ahí es donde está el problema.
Bueno, chicos, si hemos sabido que tenéis en marcha un nuevo proyecto en común, contarnos un poquito de qué va a ir, cuándo lo vamos a poder oírnos, un poquito. Adelantarnos para que nos quede ahí la cosita de escucharlo.
A ver, pues, no te sé explicar muy bien de qué va a ir, porque no es como un libro, ¿no? Que tenga...
Claro, no puedes hacer una sinopsis, ¿no?
Claro, lo que sí que te puedo decir es que va a ser nosotros, como siempre... rollo desenfadado, un poco cara dura,
yeah.
Y con temáticas variadas, va a haber pues temas somos, porque nos gusta bastante pues lo que son los cómics y las pelis y las fricadas en general, hasta pues el típico tema de ego del rapper. Colaboraciones va a haber bastantes. Lo que pasa es que no te lo voy a decir. No por nada, sino porque estamos en ello, ¿sabes?
Pero aún
sí,
no
tampoco
tenéis,
se va a desvelar todo
no tenéis
hasta
nada grabado. ¿Para cuándo? ¿Tenéis fecha? ¿Os habéis puesto fecha o de momento está en marcha sin...?
Hombre, fecha fija no, pero sí que pretendemos sacarlo en verano más o menos. Tenemos pensado, o sea, lo llevamos adelantado, eso sí que podemos decirlo, que parece que no, pero o sea, van a ser unos 18 temas con bastantes colaboraciones. Sí que podemos adelantar que pues saldrá colaborando la demás gente de su tribu, como Jarón, Erkio, Alchaisi y Clau. Y gente de fuera de Alicante también, ya, eso ya se irá viendo, eso es una sorpresita. Tenemos grabado, pues yo qué sé, en realidad más de la mitad del trabajo ya está grabado, en verdad, o sea que ya lo llevamos adelantado. O sea que nuestra idea es, esperamos, porque también estamos grabando el videoclip de adelanto de este nuevo proyecto, o sea que llevamos cosas adelantadas.
Y aparte que nosotros, en Sur Tribu, lo que hacemos es ayudarnos todos entre todos. Ahora mismo está en proyecto ya casi a punto de finalizar la maqueta de Kio, y en la maqueta de Kio nos volcamos todos también. Uno graba, el otro a lo mejor graba otro día, otro mezcla, otro masteriza, porque nos hacemos todos nosotros.
Estamos sacando varios proyectos, o sea, va a salir también lo nuevo de Jalones, o sea, es que estamos trabajando como en 5 o 6 proyectos a la vez. Entonces por eso
va la cosa un poco más lentita, pero bien.
Vaya.
Sí, pero nuestra idea es sacarlo en verano, más o menos. Lo de Bye mío, nuestra idea es sacarlo en verano.
Okay.
Agosto quizá, con suerte, puede ser este.
Ah, bueno, y sí tenemos títulos, se va a llamar Dasu Bros, los hermanos zoológicos.
Muy bien, estupendo. Bueno, pues nada, desearos mucha suerte con este trabajo y mucho ánimo para llevarlo a cabo. Y nada, poco más.
Sí, pues que nada, que eso, tengáis muchísima suerte y que sigáis triunfando como lo habéis hecho hasta ahora, que es bastante, la verdad.
Bueno, un saludo, chicos.
¿Tú crees?
Yo estoy segura, vaya. Hombre, si os hemos entrevistado.
Bueno, como sabemos que os habéis quedado con ganas de oírlos en acción, pues ahora os vamos a dejar que escuchéis enterita la intro de la maqueta MVPs de la Crew Sur Tribu, a la que pertenecen tanto Force como Va. Y ya sabéis, si os gusta lo que vais a escuchar a continuación, no olvidéis estar pendientes, porque para finales de este verano se espera que estos dos grandes lancen su nueva maqueta. Ahí va todo.
For allowing us to showcase the world's greatest athletes. And thank you for the co-MVP of this year's Olympics. Thank you.
haciendo durante todos los programas de Lenguas Viperinas. Hoy, una vez más, os recomendamos algo para leer y algo para ver, ¿por qué no? Un poquito de cada. Si os parece, empezamos con la película, porque esta vez hemos elegido La voz dormida. ¿La habéis visto?
Sí.
¿Os suena al menos?
Sí, me suena. Sí, Alba. No la he visto, pero está entre mis películas preferidas ahí en lo de
pendientes, ¿no?
En los pendientes.
Sí. Además,
la...
No, he escuchado hablar de ella, pero verla no la he visto.
La actuación de las dos actrices, chapo.
Bueno, sí. Bueno, cuéntame, porque yo no la he visto.
Eso, ahí voy. Como vosotros no la habéis visto, yo os explico, pero sin pasarme mucho tampoco, que luego si
yo también, cuenta, yo te ayudo.
Te cuento el final y no. Bueno, La voz dormida, os ubico un poco. Es una película española que fue dirigida por Benito Zambrano y protagonizada principalmente por estas dos mujeres que tú decías que hacen tan buena actuación, que son Inma Cuesta, que encarna a...
Y aparece en Cuentas también.
Inma Cuesta, que
sí, claro, esa es la Margarita de Águila Roja.
Pues esta actriz encarna al personaje de Hortensia y María León, que interpreta a Pepita.
La hermana de Paco León, todo hay que
decirlo de Luis
María. Y en la peli es la hermana de la Tensi, tío.
Sí, pero son hermanas, o sea, pues no pegan en absoluto. Bueno, no hay personas... Dos personas menos parecidas que
pues, Cuesta y María León. Se comentó mucho que cuando se ven en la pantalla sí, tienen una conexión sí. especial o tienen algo. Sí, que es verdad que físicamente no tienen nada que ver, pero tienen algo entre ellas que te lo prometo.
¿Que crees que es su hermana?
Sí.
Bueno, en realidad, sí la gente se creyó en pantalla que Schwarzenegger podía ser hermano gemelo de Danny DeVito. Yo ahí ya me rindo porque ya lo he visto todo. Los gemelos golpean dos veces, creo que se llama esa película. Es buenísima, tío.
Siempre sí. La apuntamos también.
Sí. La
las dos, las dos.
Bueno, primero la primera.
Bueno, esta película transcurre en los años posteriores a la Guerra Civil Española, concretamente se desarrolla más o menos en la década de los 40. Y bueno, os iba a contar más actores, pero me voy directa al argumento, que si no, me enrollo. Como ya conocéis a más o menos estos actores, os cuento, como digo, la sinopsis. Pepita es una joven cordobesa, ella muy... auténtica, la verdad es que muy graciosa cuando habla en la película, de origen rural, que va a Madrid durante la posguerra para estar cerca de su hermana, que es Hortensia. Ella está embarazada y está en prisión. Entonces Pepita pues se va a este viaje a la capital con la intención pues de ayudarla, de intentar que su hermana salga de la cárcel, como sea. Para ello se une al cuñado Felipe y luchan pues eso, para que por lo menos, aunque ven que es difícil que la sentencia no se lleve a cabo, intentan luchar al menos porque, como la chica está preñada, que el hijo que lleva adentro, porque ya se lo veía, que no lo maten, que no lo vengan o lo lleven a un orfanato.
Es una trama muy...
Y no voy a contar más, porque si no se me van a llorar.
No me cuentes sí, más, porque de todas maneras acabas de fastidiármelo, lo he leído. O sea, está, lo he leído y ahora ya mi mente ya está divagando en la película de Dani.
Yo no lo voy a leer.
Es que ya no es mi opinión, es que está la cosa pesa. Se fue nominada a 9 premios Goya, finalmente solo logró 3, pero bueno, entre ellos está la mejor actriz revelación para María León, que además fue un boom, bueno,
sí porque sí, en claro, esa época. Claro, porque fue la gente, claro, estaba ya, o sea, luego salió Carmina Revienta, en realidad, que ya cambia muchísimo lo que es la actuación. Yo creo que María León se merecía hacer algo más, aparte de el típico programa. La típica película o cosas de risa, como hace su hermano.
No, desde luego en esta película demuestra su capacidad dramática y además jugando también con la humorística, porque también tiene puntos de humor.
Claro.
Entonces,
estamos secos. Es muy graciosa esta familia.
No nos lo podemos perder.
Sí, la madre es un circo de personas. Por eso. Bueno, se nos acaba el tiempo, así que os cuento rapidito el libro que os traía, que también viene bien leer. Aunque en época de exámenes parece que a lo mejor esas distracciones sí. no apetecen mucho.
Pero cuando tienes un ratito, que mejor que un libro, ¿no? Pues
sí, pero cuando, es lo que te digo, vienes de los exámenes, de estudiar tanto, parece que necesitas algo que no sean letras, ¿no?
Bueno, a ver qué libro
y
es.
Y números. A ver, vale, os cuento. El libro es Trópico de Cáncer. ¿Os suena?
Yo
lo explico. El libro es de Henry Miller.
Mal rollo
sí,
el libro,
¿por qué? El título, a lo mejor tiene que ver, pero...
Yo soy cáncer, ¿eh?
A lo mejor es de horóscopo, pues eso
soy mal rollo.
No, pues lo arrastro.
Venga, va.
Bueno, el libro no es nada nuevo, ni mucho menos. se publicó por primera vez en 1934 en París y actualmente está considerado por algunos críticos de las obras maestras, una de las obras maestras de la literatura del siglo XX. Además, la novela ha sido editada de nuevo en numerosas ocasiones, incluso en 1961, la edición que se lanzó en Estados Unidos fue llevada a juicio por obscenidad. Tal cual, os preguntaréis por qué, porque
algo habrá hecho en esa época.
Pues bueno, el caso que yo creo que os cuento el argumento y lo que os estáis presentando. A ver, para que entendáis, la trama está descrita en Francia en los años 30 y es la historia de la vida de Miller malviviendo como escritor, o sea, el propio escritor de esta novela. En ella se combinan elementos de ficción y otros autobiográficos, porque incluso hace referencias a amigos, compañeros, situaciones que él realmente ha vivido, pero siempre con el punto de ficción. Bueno, esto no tiene nada de escandaloso, nada que por lo que nos pueda denunciar, pero es que la novela, escrita en primera persona, cuenta de manera muy, muy, muy explícita los encuentros sexuales que el narrador va teniendo.
¡Anda!
Es un que no es un argumento principal, ni mucho menos.
Sus obras de Grey de los años
30. Claro, eso es una novela plagio. Sus obras de Grey no ha descubierto nada.
¡Qué raro! Pues no veas, la está pegando fuerte.
Bueno, el caso que... A raíz de esto, a pesar de que no sea el argumento principal, el sexo o los actos sexuales de Miller, pues se ve que son bastante, bastante explícitos y en los años 30...
Ya, bueno, la revolución.
Ya en los 60, perdón. En los años 60 en Estados Unidos me parece que está un poco...
Es que eso te da la gente que aún no había llegado a los 70, claro. Sexo, drogas, ropa,
todo. Y creemos que, es, que era fácil, pero al final es que es verdad, sortear la censura era... Consiguió este...
Bueno, yo quería que no se me pasara, quería decir que el que no se quiera leer la, o sea, que no quiera ver la película de La voz dormida y se la quiera leer también está la
libro.
Novela, que
no sé, leerse el libro y luego...
Claro, ah, claro, yo lo hice mal, yo vi primero la película, así que
recomiendo. Bueno, es una buena película.
Creo que es de Dulce Chacón, me parece.
Pero no es la típica película y libro que te lees el libro y luego dices, madre mía, qué horrenda la película.
Es que no me
he leído el libro, la verdad. Pero es que la película está muy bien hecha, o sea que...
Me imagino que el bueno tiene que estar bien, ¿eh? O sea, bueno. Que también, que tenga tiempo.
Bueno, pues así eso. La voz dormida y Trópico de Cáncer. Apuntarlo para este veranito. Venga, a ver, seguimos con esto.
Pues nada.
Bueno, ¿qué, chicas? Pues hasta aquí hemos llegado.
Mejor que nunca,
sí,
suena de verdad despedida.
Sí, porque nos anda a las 10 ya.
Era como no, pena ya, pero se acabe,
son las 2.
Como pena, ¿eh?
Ya.
Como pena, pero no tanto.
Muy intento.
Bueno, pienso, pues, pero.
No sé. Bueno, 2 años con todos vosotros.
Placer, aguantando.
2 años de lenguas viperinas, que se dice pronto. 2 años aquí, todos los meses.
¿Qué te iba a decir?
Comiendo la olla a todo el mundo.
Y nosotras mismas.
Pero ha estado muy bien, ¿no? Que
sí, que ha
estado muy bueno. ¿Qué os habéis quedado?
Muy bien, muy bien.
Ay, yo muchas risas.
Sí, de verdad. Dentro y fuera de aquí. De la emisora.
Y aprender mucho también. Eso lo...
Bueno,
esperamos que a todos los oyentes les haya aportado un poquito de la mitad de lo que nos ha aportado a nosotras participar.
Claro que sí.
Y poco más.
Pues sí. Ha sido un placer y
bueno, nos despedimos, Beatriz.
Bueno, pues encantada y ha sido un placer de informaros.
Alexandra. Pues lo mismo, digo, no puedo decir otra cosa. Un pedazo de placer
y un besazo para Eva.
Sí, hombre.